10 de la mañana, 59 minutos. Seguimos con las repercusiones de lo que fue ayer el traspaso de mando, el discurso, el primer discurso que pronunció el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. Uno de los diputados que participó, por supuesto, de esta asamblea es el diputado rionegrino Luis Digiácomo, por Juntos Somos Río Negro, a quien tenemos en línea para charlar justamente sobre su impresión a partir del discurso que brindó el presidente Alberto Fernández. Digiácomo, buen día, gracias por atendernos. Gypsy Lavín lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día, Gypsy. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Muy bien. ¿Qué tal el primer día, en su nuevo rol como diputado?
Bueno, te voy a decir que ya estoy extrañando estar por allá porque hace un calor horripilante. Eso es calor húmedo de Buenos Aires.
Sí, que hay que
Y
adaptarse.
estamos, inclusive que estoy en el Congreso en este momento, en las oficinas sin luz, así que te digo, nada, desde ese punto de vista, digo, no ha recibido muy bien.
Sí.
Pero bueno, volviendo a cosas que son importantes. Realmente fue un discurso muy positivo, a mi entender, muy positivo porque de alguna manera cuando él es propuesto por la misma locutora como el presidente de la Unidad de la Argentina, está ya dando un mensaje necesario que dice que frente a las dificultades tremendas que tenemos, la salida pasa a través del consenso, a través de la unidad, a través de el hecho de que todos entendamos que formamos parte de un país en una situación que no nos permite veleidades personalistas, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que eso me gustó mucho y creo que me gustó porque además es el estilo de Juntos Somos Río Negro. Nosotros siempre decimos que hacemos política en base al diálogo, en base al respeto por la diferencia, en base al respeto por el otro. Entonces, escuchar a un presidente que en su primera propuesta habla de todo esto, escuchar a un presidente que dice y se refiere a la necesidad de acordar con los distintos gobernadores, que dice también que para salir de esta situación grave no es que se saque nada más que con la macroeconomía y algún día esa macroeconomía derramará sobre los pobres, sino que hay que empezar por los de más abajo, por los que menos tienen, por los que están peor, y solucionar temas que son totalmente vergonzantes como el hambre, concretamente, ¿no? Creo que también eso habla de un posicionamiento, digamos, con el cual coincidimos absolutamente.
Sí, una
Da la
sensibilidad
impresión.
distinta por ahí a la que tenía la gestión anterior.
Una mirada distinta, efectivamente. Es una mirada distinta, una mirada en la cual, por eso digo que uno coincide, porque tiene que ver por ahí también con el esquema con el que nosotros venimos trabajando en la provincia de Río Negro, ¿no es cierto? Así que en eso creemos que vamos a tener coincidencia. Por supuesto, son propuestas, habrá que ver después sobre la marcha cómo se cumplen las cosas. Creo que esto de trabajar fuertemente sobre el otro aspecto vergonzante de nuestro país, que es la justicia federal, fundamentalmente la justicia de Comodoro Py, es también una deuda que tenemos, ¿no es cierto?, y que tiene el Estado con respecto a los argentinos. Esperemos que esto sirva para que se pueda cumplir la ley sin los devaneos y sin los dribbling políticos a los que nos están acostumbrados ciertos jueces, ¿no es cierto? Así que bueno, por eso digo que en general cuando uno toma todo el discurso y en la medida que puede ir rescatando distintas partes, me parece que ha sido positivo.
Puntualizando sobre este tema de la justicia, donde le dio centralidad en su discurso Alberto Fernández a esta cuestión de la justicia, fue contundente al decir que nunca más una justicia corrupta. ¿Coincide con esto de que en la justicia existen operadores judiciales? ¿Con esta
Bueno, esto
mirada?
es una verdad casi de perogrullo, ¿no es cierto? Es decir, tienen nombre y apellido, inclusive estos operadores, los cuales a través de los medios teníamos noticias de cómo incidían en uno u otro lado, porque esto también es importante remarcarlo, no es que los operadores judiciales fueron, los estrenó el gobierno de Mauricio Macri de Cambiemos. Este tipo de situaciones que han hecho que durante muchos años jueces como Yervide pudieran continuar en la total impunidad y puedan ir inclusive en la total impunidad. Y de repente jueces que nunca investigaban nada empezaron a investigar y se pusieron rapidísimos con sus acciones cuando cambia el gobierno. También son cuestiones que son muy llamativas, ¿no es cierto? Que se produzcan filtraciones, que se haga saber lo que no se debería saber, que todo signifique además entrar en cuestiones hasta de tipo personalísimas, me parece que no es bueno, porque entonces uno termina descreyendo de todo eso, ¿no?
Uh-huh. Con respecto a la centralidad que podría tener la figura de Cristina Fernández de Kirchner, también se refirió a este tema luego, ¿no?, del discurso de Alberto Fernández, el jefe de gabinete, estamos hablando de Cafiero, dijo que ella va a ocupar un lugar importante, que no va a tener un lugar secundario dentro de la toma de decisiones del gobierno nacional. Es una figura importante, dijo, fue 8 años presidenta de la Nación, no puede ocupar un lugar secundario porque ocupa un lugar importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Qué opinan con respecto a esto, Dijía? ¿Cómo?
El gobierno del Frente de Todos es el gobierno de una coalición, de un gran conglomerado. Ayer contaban 18 agrupaciones de tipo distintas o inclusive de tipo partidarias diferentes. A su vez tenemos el kirchnerismo duro, el kirchnerismo dialoguista, el masismo, el peronismo ortodoxo, el peronismo ligado a la cuestión sindical, el peronismo de los gobernadores. Es decir, ese conglomerado es el que nos está gobernando. Por lo tanto, creo yo que evidentemente dentro de ese conglomerado hay una autoridad, o debería haber una autoridad excluyente como autoridad, que es el presidente, pero después hay protagonistas que tienen un peso importante y que no sé, uno no tiene por ni quitárselos ni entrar en una cuestión, digamos, de exclusión a nadie. Así que creo yo que se van a dirimir en el interior del gobierno esas ideas diferenciadas que también hay. Mientras se diriman en un contexto, digamos, de debate pacífico, por un lado, y se respeten las jerarquías y las autoridades y la decisión de hacia dónde va el gobierno, después hay posibilidades. Seguramente va a haber controversias y va a haber tensiones que se darán entre los distintos grupos. Esto es de esperar. Esperemos que se ponga por delante lo esencial y lo principal, que es salir de la situación crítica. Después lo otro es un tema secundario, ¿no?
Uh-huh. Otro de los puntos que tocó Alberto Fernández tiene que ver con los servicios de inteligencia, los fondos reservados para utilizarlos a partir de esta etapa en otras cuestiones que tienen que ver con políticas sociales. ¿Qué impresión también le lleva a este tema?
Bueno, primero que uno cuando ya conoce cuál es la intimidad del Estado, tenemos que saber, en esto tenemos que ser muy claros, es decir, todo Estado tiene organismos de inteligencia. Los organismos de inteligencia y los Estados, sean de derecha, de izquierda, más o menos democráticos, etcétera, etcétera, tienen que hacer y tener inteligencia. Esto es un primer tema que hay que tener en cuenta. Lo que sucede es que también hay que tener en cuenta que estos organismos tienen gastos que no pueden ser, de alguna forma, digamos, ventilados como los gastos que pueda tener otro tipo de organismos, ¿no es cierto? Lo que tiene que tener es control. Tiene que tener control por parte de la autoridad, por parte del Parlamento, con su correspondiente, digamos, control opositor, por supuesto, también. Bicameral, para eso existe, hay que hacer funcionar las comisiones que existen para ese tipo de controles. Y creo que lo que tiene que haber es, si bien es un gasto reservado a los fines de la administración normal, tienen que dar cuenta de sus gastos, porque justamente esa es la forma de evitar los desvíos, los desvíos no santos, ¿no es cierto?, en todo ese tipo de cuestiones que hacen que después se utilicen estos organismos para sacar a la oposición en vez de hacer inteligencia como corresponde, ¿no?
Uh-huh. Bueno, usted es un especialista en cuestiones que tienen que ver con la psicología, ¿cierto? Le preguntamos sobre el lenguaje simbólico que se vio ayer con motivo de la asunción de Alberto Fernández. Algunas cuestiones para destacar que se han tomado también en las redes sociales, en las noticias que se publican hoy en todos los portales de noticias. Por ejemplo, el hecho de que Fernández ingrese al recinto llevando a la vicepresidenta en ese momento, Gabriela Michetti, dándole un lugar de importancia. Otra de las cuestiones que se destaca también en las redes es el pañuelito que llevaba Estanislao, el hijo de Alberto Fernández, con los colores del colectivo LGTBQ. Eso entre otras cuestiones. ¿Qué análisis realiza sobre estos temas, este lenguaje simbólico?
Bueno, hay una rama de la ciencia de las conductas que, traducido el término, sería la aproxémica o algo así, que en realidad estudia las actitudes que tenemos conscientes o inconscientemente frente a los otros, cuando los miramos, cuando no los miramos, cuando ponemos una actitud defensiva o cuando tenemos una actitud de entrega y de compartir. Todo eso es estudiado porque indudablemente un gesto implica toda una serie de cuestiones que muchas veces la persona no lo hace justamente en forma consciente y a propósito. Otras veces sí, ¿no es cierto? Pero entonces este tipo de cuestiones que hacen a ser más o menos amable, a poner distintas caras, a acercarse al otro o darle la espalda, tenerlo o digamos, generar una situación empática y de afecto, o por lo contrario, poner una barrera, ¿no es cierto?, gélida entre uno y otro. Esto se pudo ver ayer, ¿no es cierto? Creo yo que ese es un terreno de los gestos que a uno se presta a las interpretaciones que hoy se le está dando. Por otra parte, hay cuestiones simbólicas que, más que ver con los gestos, tienen que ver con señales. Un pañuelo de un color u otro, una actitud en la vestimenta, un tipo de palabras que se digan o no se digan, también son señales. Creo que aparte marcan lo que es las cuestiones de la época, ¿no? Entonces esto hay que respetarlo. Yo creo que es central esta cuestión. Siempre digo que el respeto por la opinión del otro tiene que estar siempre presente. El otro puede opinar todo lo contrario a lo que pienso yo, y lo que no puede es imponerme lo que él piensa. No debe imponerse lo que él piensa cuando estamos hablando de valores que tienen que ver con cuestiones transversales de la sociedad, ¿no es cierto? Así que eso, cada uno tiene derecho a pensar y desarrollar su esquema, llamémosle moral, ideológico, etcétera, por su propia cuenta, ¿no? Uh-huh. Así que creo que sí, ayer fue un día pleno en todos este tipo de gestos, quién iba primero, quién iba segundo, quién se acercaba o no, así que un tema muy interesante para hablarlo.
Dijía como, bueno, dejando de lado lo que tiene que ver con la apertura o este traspaso de funciones ayer a nivel nacional, ¿cuáles son, dentro del ámbito del Congreso, no, los primeros temas en los que va a trabajar? ¿Ya está definido las comisiones en las que va a participar?
No, nosotros hemos hecho los pedidos, nosotros hemos conformado un interbloque federal para el desarrollo que tiene 8 legisladores de distintas provincias del país, 8 diputados de distintas provincias. Hemos propuesto comisiones en las cuales nos interesa estar, pero esto recién comienza. Ahora, a lo largo, digamos, de estos días y a lo largo del verano, se irá definiendo, ¿no es cierto?, el tipo de comisiones, cómo se van a distribuir y qué posibilidades tenemos no solo de participar, sino de tener alguna forma de autoridad en alguna de esas comisiones. Así que, bueno, todo eso es lo que ahora en el ámbito parlamentario se empieza a discutir entre quienes recién llegamos y quienes ya están dentro del Parlamento, ¿no?
Uh-huh. Estos 8 diputados, ¿quiénes serían? ¿Son diputados también que tienen pequeños bloques dentro del Parlamento?
Es interesante porque son diputados de partidos provinciales. Por ejemplo, el presidente del bloque, del cual yo soy secretario, es José Luis Ramón, un diputado mendocino que llegó a la diputación con un partido provincial que a su vez se originó en una asociación que tiene que ver con la defensa de los consumidores. Hay un diputado provincial de Santa Cruz, de Las Heras, también de un partido vecinal, de allí de la provincia de Santa Cruz. Hay 3 diputados de Misiones que, no, si bien tienen origen justicialista, no responden al gobernador, digamos, no responden a la línea oficial de Frente de Todo, entonces ellos se han nucleado aquí alrededor. Hay un diputado nacional que pertenece o que proviene de Huatre, del sindicalismo, es de provincia de Buenos Aires. Hay una diputada nacional de Tucumán. En fin, es interesante porque tenemos más que nada puntos en común que tienen que ver con lo federal, ¿no es cierto?, con la defensa cada uno de los intereses de nuestras propias provincias, ¿no?
Uh-huh. Bueno, justamente el presidente Alberto Fernández hizo una mención a la relación, al vínculo de nación con las provincias, habló de federalismo, y eso pareciera, ¿no?, a priori, que es un dato no menor.
No, seguramente, por eso esperemos que ahora, después, en los hechos, eso se empiece a concretar, así que como siempre, cuando empieza una nueva gestión, un nuevo periodo, uno tiene muchas expectativas que, que después habrá que ver cómo las vamos llevando adelante.
Mejía, como muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Luis Di Giacomo es, flamante diputado nacional de Juntos Somos Río Negro por la provincia de Río Negro en el Parlamento Nacional, analizando lo que fue el discurso ayer de Alberto Fernández y algunas cuestiones que tienen que ver con este interbloque que han conformado con distintos representantes de varias provincias del país.